Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes del gobierno de Abelardo de la Espiella si gana la presidencia este domingo. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es miércoles 17 de junio. Durante hoy y mañana vamos a revisar lo que será la Colombia del futuro que proponen los dos finalistas a la presidencia. Arrancamos con Abelardo de la Espriella y su Patria Milagro, que ha sido el centro de una narrativa hasta ahora exitosa en encuestas, en redes y en las urnas. De la Espriella aspira por primera vez a un cargo público y es el más alto de la nación. Nunca ha manejado un presupuesto público y se inspira en los aliados de la derecha radical internacional, que son los sospechosos de siempre. Donald Trump, Nayib Bukele, Javier Milei, José Antonio Kast, etc. Sus críticos advierten un país menos diverso, con menos derechos individuales y un regreso de la violencia estatal. Sus aliados prometen más prosperidad económica y mayor seguridad. Hoy ponemos en sus proporciones lo que hay que esperar con De la Espriella si llega al poder. Gerson Ortiz lleva meses cubriendo esta campaña. Gracias por volver por acá.
Tatiana, buenos días. ¿Qué tal todo?
Esperando el partido de hoy. ¿Y tú?
Con mucha expectativa.
Hace un par de meses hicimos un huevo con las propuestas del candidato, la disminución de cultivos ilícitos, la plata para atender el sistema de salud, 90 días para reducir el tema del narcotráfico. Pero mucho ha cambiado desde ese episodio. Primero, porque Abelardo ganó la primera vuelta. Y segundo, porque hay más pistas sobre su eventual mandato. ¿Cuál es el país que se está imaginando Abelardo de la Espriella si él llega al poder?
Tatiana, Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo han dicho que su promesa es que Colombia entre al siglo XXI. Que crezca económicamente, que deje atrás el asunto del narcotráfico, que se industrialice, que sea más protagonista a nivel internacional y que tienda puentes con poderosos como Estados Unidos. Restrepo y de la Espriella ven el espejo internacional en países emergentes como Irlanda o Corea del Sur o los famosos Tigres del Oriente a propósito de la imagen que acompaña la campaña. El país milagro, aterrizándole un poco más en el local, que ven ellos, dicen, está en el ejemplo de Medellín y Antioquia, una región que se volvió pujante, dicen ellos, después de la guerra de los narcotraficantes en los 80, con crecimiento económico, industria. Es una región que curiosamente hoy día gobiernan mandatarios de derecha y donde viene el expresidente Uribe, que va a ser claramente alguien importante en el gobierno de Abelardo de la Espriella.
¿Cuál es el margen de gobernabilidad que va a tener Abelardo de la Espriella si es presidente para aterrizar estas ideas? Él no ha hablado de estar haciendo coaliciones con partidos, ni siquiera ha dicho mucho de quiénes serían quienes estén con él en el gobierno.
En esta fase, Abelardo tiene una frase para mostrarse muy institucional y es que su objetivo, dice él, es que el gobierno gobierne, los congresistas hagan las leyes y los jueces impartan justicia. Es decir, él habla de respetar los poderes públicos, los contrapesos y la separación de poderes. Ante eso, para gobernar tiene dos escenarios, Tatiana. Uno es el Congreso, porque a pesar de que ha rechazado a todos los partidos políticos, pues hay gente elegida en esos partidos políticos que va a tener relevancia en este Congreso que va a arrancar el 20 de julio y lo van a apoyar. No está lejos de hacer coalición con el Partido Liberal, teniendo como emisario Mauricio Gómez, que fue senador liberal muy cercano a César Gaviria. No está lejos de hacer coalición con el Partido Conservador por su cercanía con los Blel, con Efraín Cepeda o con los Barguil de Córdoba, por ejemplo. No está lejos de tener el apoyo de Cambio Radical, que todavía tiene a un Vargas Lleras en la cabeza, en este caso Enrique. No está lejos de acercarse a la U, con quien tiene amistad a través de Villa Francisca Toro. Y su otra casa, que es el Centro Democrático, pues ya está jugado con él. Es decir, perfectamente, si Abelardo quiere, puede hacer mayorías y sacar una agenda legislativa importante, al menos en sus primeros años. Y el otro escenario para gobernar, Tatiana, es vía decreto. Por decreto se pueden hacer muchas cosas, lo ha dicho Abelardo de la Espriella. Fusionar o liquidar entidades públicas, por ejemplo, como él promete para reducir el Estado un 40%, eliminar normativas, eliminar trámites para agilizar el funcionamiento del Estado, que es algo que él dice que frena mucho al sector productivo. Ese es un camino de los decretos que ya Petro también exploró y que tuvo su contrapeso en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional, que si Abelardo lo sigue, pues ahí vamos a ver si mantiene esta línea de respetar el equilibrio de poderes con las decisiones que puedan tomar las Cortes ante sus decretos de gobierno.
Gerson, tú has pasado varios meses detrás del candidato y tratando de entender sus motivaciones, y hay algo que advierten los opositores a Abelardo de la Espriella, no solamente los que están con el candidato Iván Cepeda, sino los que no están con él también, y es la advertencia de represiones, violencia estatal y en general una disminución de los derechos civiles e individuales y hasta colectivos. ¿Qué tanto es Abelardo de la Espriella como presidente una amenaza para estos derechos?
Pues Tatiana, las dudas con Abelardo Lastrella van por un lado por lo que ha prometido en su plan de gobierno y por el otro por lo que ha hecho con su vida pública. En la promesa de seguridad, por ejemplo, que ha sido muy efectiva para ganar votos, Abelardo dice que respetará la protesta, pero no permitirá que le bloqueen calles ni que haya paros largos como las mingas, y advierte una mano dura para que no se le pare el Estado. Él lo dice así textualmente. Dice también que no permitirá la infiltración de subversiva en las universidades públicas. Dice que las universidades públicas están permeadas por grupos subversivos, que es una idea que viene muy enraizada en la derecha contra los estudiantes públicos. Él, siendo cercano a grupos religiosos, Tatiana, en esta campaña ha hablado mucho de poner a Dios como en la doctrina estatal, lo que implica un riesgo porque Colombia, por constitución, es un estado laico, es decir, se respeta la diversidad religiosa. Y como ha estado tan cercano a ese voto cristiano, Tatiana, que a veces es radical, pues habla de meterse con el aborto, que ya está arreglado por la Corte Constitucional. Dice que va a promover un referendo para la cadena perpetua a violadores, que ya se cayó en la propia Corte Constitucional anteriormente porque ese tipo de iniciativas de cadena perpetua están restringidas. Eso le pasó, por ejemplo, a Iván Duque. Y también, reviviendo este coco del plebiscito del 2016, pues dice que atacará el tema de la ideología de género en los colegios públicos, por ejemplo. Pues después ese tema de la ideología, pues ya lo hemos contado aquí, es un invento de la derecha. Y ahí hay un riesgo sobre FECODE, Tatiana, porque pues es el gremio más grande del país, es el gremio de educadores. Y Abelardo dice que los ha tratado como de un cáncer, que no coa ideas a los estudiantes, cosa que no es así, ahí puede haber una tensión también. Y están los otros miedos, Tatiana, no los de las promesas, sino de los que él ha infundido por su propio ser, por su manera de ser. Hay derechos como la libertad de prensa o la expresión, en los que también hay temores, Tatiana, porque Abelardo en su carrera pública ha demandado a 20 o 30 periodistas y columnistas de opinión porque no le gusta lo que escriben de él. Y en esas demandas pues ha logrado que a los periodistas los embarguen y que en cierta manera haya censura. Ahí también hay un riesgo. La cuestión, Tatiana, aquí es ver desde cuándo vamos a ver al Abelardo presidente, ¿no? Institucional, figura de unidad de los colombianos, o si seguiremos viendo al personaje que él ha creado, ¿no? El que dice lo que millones de votantes no se atrevían a decir antes, pero pues que son diferentes a lo que debe representar la figura del presidente de la República.
¿Quiénes son las personas que apuntan a gobernar con Abelardo de Lastrella, con quienes prevemos que va a estar cerca eventualmente si llega a la Casa de Nariño?
Él dice que va a gobernar con los mejores, que se va a rodear de los mejores, por eso su ficha en la vicepresidencia es una persona como José Manuel Restrepo, que él reconoce como un académico, como un tecnócrata. Viene de haber sido ministro de gobierno de Duque en dos ministerios, en Turismo y Hacienda. Pero fíjese que hay una tradición, es que uno mete en el gobierno a la gente con la que trabaja en la campaña, ¿no? Entonces uno, al ver su círculo más cercano, ve gente que tiene muchos intereses particulares. Le pongo un ejemplo muy puntual: Joaquín Gutiérrez, su jefe de campaña, es un empresario samario que es su sombra, pero mezcla negocios de la salud con construcción, temas ganaderos, y es de una familia muy prestante del Magdalena. Tiene aliados como Serafino Iacono, Federico Restrepo, Gabriel Gilinski, que tienen intereses mineroenergéticos. En el tema petrolero, por ejemplo, Abelardo ha dicho que quiere hacer fracking sostenible, cosa que los expertos y opositores dicen que no es tan viable. También tiene gente a su alrededor que está en su comité programático, como Carlos Alonso Lucio, que tienen unos espíritus más revanchistas. Fíjese que Lucio, siendo ex M19, promovió un juicio político al presidente Gustavo Petro. Y también le ha llegado aliados como Fenalco o gremios poderosos como Fedegan, que representan intereses muy grandes, que en el caso, por ejemplo, de los ganaderos con el tema de la deforestación en la Amazonía, pero pues ellos dicen que no se van a meter ahí. Abelardo habla de otro tipo de industria.
Finalmente, Gerson, una de las cosas en las que más se ha enfocado Abelardo de Lastrella ha sido su relación con el poder político en Estados Unidos, con el poder de la derecha en Estados Unidos, que le ha ayudado a ganar adeptos claramente, y pues no es menor que Donald Trump haya dicho pues que quiere que él sea el presidente. ¿Ser así de cercano con esta Casa Blanca sería beneficioso para su mandato?
Pues, Tatiana, lo que ha mostrado el gobierno Trump frente a Latinoamérica es que puede ser un aliado dispuesto a tomar medidas contra los opositores internos de sus aliados en la región. Ya lo hemos visto en esos países que usted mencionó. Y al mismo tiempo ha demostrado que ser su amigo es tener acceso a beneficios si están alineados con los intereses de Estados Unidos. Y eso se ve mucho a cambio de ceder varias dosis de soberanía nacional, y eso hay que tenerlo en la cuenta. Abelardo lleva esta segunda vuelta amenazando a los políticos que le ayudan a Iván Cepeda con que les va a quitar la visa en Estados Unidos, o que incluso los va a señalar para que los metan en la lista Clinton. Habla, por ejemplo, de tener una especie de pentágono en Colombia con nuestras autoridades, lo cual toda esta puesta en escena es paradójica, porque Abelardo dice que no va a salir del país, que no va a viajar a Estados Unidos, por ejemplo, sino que todo lo hará José Manuel Restrepo, a quien considera como su Marco Rubio, es decir, como el segundo de Donald Trump. Es decir, el país milagro de Abelardo no se concibe sin Estados Unidos. La pregunta es cómo lo hará y si eventualmente habrá un conflicto de intereses o no, porque él también es ciudadano norteamericano y pues, aunque no hay restricciones para ser presidente teniendo esa doble nacionalidad, él también le juró lealtad a Estados Unidos. Habrá que ver cómo representa o hace un equilibrio para sostener los dos intereses. Por lo pronto, Abelardo ha jugado a mostrar a Estados Unidos como el hermano mayor al que va a acudir no solo para asustar a sus rivales, sino para que le ayude a financiar su apuesta de gobierno y volver a Colombia, un país milagro del siglo XXI.
Gerson Ortiz será uno de los periodistas de La Silla Vacía que liderará el cubrimiento de este domingo. Gerson, nos vemos pronto. Muchas gracias por pasar por acá.
Gracias, Tetena, por la invitación.
Y arranque el día con estas movidas. El candidato Iván Cepeda hizo público su certificado médico. El oncólogo tratante de la Fundación Luis Carlos Sarmiento Angulo certificó que desde 2022 no tiene recaídas por dos cánceres que padeció. El senador reveló este certificado horas después de que Abelardo de la Espriella hiciera pública su historia clínica y propusiera también un examen médico obligatorio para los presidentes. La salud de los aspirantes presidenciales importa porque, de llegar al poder y ante el riesgo de una falta permanente por incapacidad o muerte, los tendrán que reemplazar sus fórmulas vicepresidenciales. Faltan 5 días para la segunda vuelta y toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.